¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a día 25 de septiembre del 2025. Y vamos a seguir estudiando la epístola a los Efesios. Nos quedamos ayer en el capítulo 4, verso 16. Y vamos a estudiar hoy a partir del verso 17. Así que tened al lado una Biblia. Yo la que voy a utilizar es la que el Nuevo Testamento que yo escribí, ya sabéis, el Testimonio de los Apóstoles, es la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo, os la recomiendo a todos, muy sencilla de entender, fácil de entender y es tremendamente fiel a los textos griegos, es mucho más fiel que el resto de versiones, la recomiendo, se encuentra, la podéis bajar en PDF desde mi sitio web, totalmente gratuita. Y los comentarios, pues que voy a hacer a estos pasajes, como siempre, pues son totalmente espontáneos, no los estoy tomando de ningún otro autor, de ningún comentario bíblico, ni de la tía IA, es decir, de la inteligencia artificial, sino que son espontáneos, son completamente míos. Bien, pues leo a partir del verso 17. Dijo Pablo a estos hermanos de la iglesia de Éfeso: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que no conocen al Poderoso. Aquí cuando dice los otros, ¿a quién se refiere? Evidentemente a los otros gentiles. La carta iba dirigida a hermanos gentiles, porque Éfeso no eran judíos, los destinatarios de esta carta no eran judíos, eran gentiles. Pero ahora ya no eran gentiles. Una vez que hemos conocido a Dios, el Padre, y a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías, dejamos de ser gentiles. En la iglesia de Cristo no hay judío ni gentil que formamos, sino que formamos un solo pueblo, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí les dice que no andemos como los otros que no conocen al Poderoso. Recordad que la palabra gentiles significa sencillamente los que no conocen a Dios, los que no conocen al Poderoso. En el resto de versiones lo han traducido por gentiles, lo han puesto gentiles, pero claro, son muy poca gente sabe lo que es significa gentiles. Una persona gentil, muchos entienden que significa una persona muy amable, ¿no? Gentil. Pues no, en la Biblia la palabra gentil significa alguien que no conoce a Dios. Así lo he traducido yo en esta versión que escribí, el Testimonio de los Apóstoles, los que no conocen al Poderoso, a Dios, es igual que la palabra Dios. En el resto de versiones han puesto la palabra Dios, pero la palabra Dios, ¿qué significa? No tiene ningún significado. Pero el verdadero significado, porque procede de la palabra hebrea Elohim, significa sencillamente poderoso. El Dios Padre es el poderoso supremo, es el Dios supremo. Bueno, eso es lo que escucháis de fondo, son las pitas, las gallinitas que tengo por ahí que están comiendo gusanitos. Porque ya no seamos como ellos, como los que no conocen a Dios. Antes no conocíamos a Dios, pero ahora conocemos a Dios. Por lo tanto, ya no somos gentiles. Ya no formamos parte de los otros que no conocen al Poderoso. Y dice Pablo, que andan en sus pensamientos inútiles. Los pensamientos de los que no conocen a Dios, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo, pues son de pensamientos inútiles, que no sirven para nada. Teniendo la mente en oscuridad y ajenos de la vida del Poderoso por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así son los gentiles, así son los que no conocen a Dios, al Dios Padre. ¿De acuerdo? Tienen la mente oscura, en oscuridad, viven completamente ajenos de la vida del Poderoso, no quieren saber nada de la vida eterna. ¿Y por qué? Pues por la ignorancia que hay en ellos. Son ignorantes, no conocen la verdad, son ceporros, ignorantes. Y encima, dice Pablo, por la dureza de su corazón. Son de corazón duro, como por ejemplo lo tenía el faraón de Egipto, que endureció su corazón. Pues igual, así son los gentiles, esos son los que no conocen a Dios. Los cuales han perdido toda vergüenza. Viven solo para la inmoralidad. Y no se cansan de cometer toda clase de actos indecentes. Repito, así son los que no conocen a Dios. Los que no son santos. Una vez que nosotros hemos conocido a Dios, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser este tipo de personas y pasamos a ser santos. es decir, perfecto. Recordad que la palabra santo significa perfecto y también significa apartado para Dios. Tiene esos dos significados. Esto ya lo hemos visto, ya lo he explicado en las anteriores escuelas bíblicas. Ese es el verdadero significado. Pues los gentiles, los que no conocen a Dios, pues viven así, viven solo para la inmoralidad, no se cansan de cometer todo tipo de actos indecentes. Verso 20. No fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca del Mesías. Jesús, sabéis que era sin pecado. Él nunca cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, él era perfecto, el hombre perfecto. Pues esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Esa no fue la enseñanza que hemos recibido acerca de Jesús. Si de veras se os habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, porque él es la verdad, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, con respecto a la vida antigua que antes llevabais, era ese tipo de vida que he mencionado más arriba, se os enseñó que debíais quitaros esas ropas de la vieja naturaleza. Compara esa vida vieja que llevábamos cuando éramos gentiles, cuando no conocíamos al Poderoso, lo compara con ropas andrajosas, ropas viejas, esas ropas de la vieja naturaleza. Eso está comparada esa antigua vida, la antigua naturaleza que teníamos, pues es comparada con ropas pues viejas, podridas, de las cuales nos tenemos que deshacer de ellas, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa vieja naturaleza, esas ropas roídas, andrajosas, pues está corrompida por los deseos engañosos, esos deseos engañosos, esos bajos deseos que teníamos antes de conocer a Dios, al Padre y al Hijo, evidentemente. Verso 23, y seguir renovando la energía de vuestra mente, el espíritu de nuestra mente, tenemos que renovarlo cada día, tenemos que ir creciendo cada día en conocimiento, para poder así renovar esta energía de nuestra mente, este espíritu de nuestra mente. Con una mente nueva, una nueva forma de pensar, es como dijo el apóstol Pablo, que tenía la mente de Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo. Es decir, pensar como pensaba Jesús. Esa es la nueva naturaleza que ahora tenemos, una vez después de haber resucitado espiritualmente y pasar a formar parte del pueblo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de los santos. Por lo tanto, tenemos que seguir renovando la energía de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Y vestíos del nuevo hombre, lo veis, lo compara la nueva naturaleza con nuevas ropas, con nuevas vestimentas. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre creado según el poderoso para la justicia. Y para estar apartados para Él en la verdad, es decir, para ser santos. ¿Sabéis? Santo significa apartado para Dios en la verdad, practicando la justicia. El que no practica la justicia, pues sencillamente no es de Dios. Eso se demuestra de uno que es un verdadero santo, es cuando practica la justicia. Aquí lo dice bien claro, creado según el poderoso para la justicia, para hacer justicia, para practicar la justicia. Y de esta manera seremos santos, apartados para Dios. Verso 25. Por lo cual, habiendo echado fuera la mentira, cuidado, habiendo echado fuera la mentira, todavía hay muchos que dicen que son creyentes, que tienen la verdadera doctrina y son embusteros patológicos, mentirosos. Viven nada más para la mentira. Ellos o ellas, también supuestas hermanas que viven solo para la mentira, hablan la mentira. Pues aquí dice Pablo, habiendo echado fuera la mentira, un verdadero cristiano no miente, siempre va con la verdad, siempre dice la verdad. Por eso lo dice aquí, hablad la verdad cada uno con quien está cercano a él, es decir, con su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El verdadero hermano en la fe. Ese es el prójimo. Enseñar que el prójimo es cualquier ser humano, es como enseñan muchos falsos pastores y falsos cristianos y falsos hermanos, es una mentira asquerosa y del diablo. Esto ya lo he demostrado en muchos estudios bíblicos míos, en varios, vamos. ¿Quién es nuestro prójimo? La Biblia enseña bien claro que nuestro prójimo es el hermano en la fe, el cercano a nosotros, el que es semejante a nosotros. ¿Quién es semejante a nosotros? ¿Quién es el más cercano a nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Pues el hermano en la fe. El hermano en la fe, un santo de Dios, ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no es cualquier ser humano, no es un embustero, no es un psicópata asesino, no es un ladrón, ese no es nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Esos son enemigos, no es nuestro prójimo. Nuestro prójimo son los hermanos en la fe, así lo enseñó Jesús, así lo enseña toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces aquí Pablo es bien claro, tenemos que hablar siempre la verdad con nuestros hermanos en la fe, siempre, porque somos miembros los unos de los otros, ¿lo veis? Que lo dice bien claro quién es el prójimo, lo dice Pablo. Somos miembros los unos de los otros. ¿Quiénes son los miembros los unos de los otros? La iglesia de Cristo, ¿lo veis? Ese es nuestro prójimo. Aquí en este pasaje, en el verso 25, lo dice Pablo bien clarito. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de todos estos falsos pastores y falsos hermanos que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que el prójimo es cualquier ser humano. No, aquí Pablo lo dice bien claro. Nuestro prójimo con quien tenemos que hablar la verdad son los miembros de la iglesia de Cristo. Lo dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿A toda la humanidad? ¿A todos los seres humanos? Mentira cochina del diablo. Está hablando a los hermanos en la fe, a la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Somos miembros los unos de los otros, y como somos miembros los unos de los otros, formamos parte del cuerpo de Cristo, pues tenemos que hablar la verdad con nuestro hermano en la fe. Os podéis, dice Pablo, verso 26, os podéis enfurecer, nos podemos enfadar, podemos airarnos, como dicen otras versiones, airaos, pero no pequéis. Y yo lo he traducido de la siguiente manera, os podéis enfurecer, pero no lleguéis a pecar, no dejéis que el sol se ponga estando aún enfadados, es decir, no estéis enfadados, no tengáis ira durante todo el día, os podéis airar, por lo malo, es lógico que nos airemos, que tengamos ira por aquellos que hacen lo malo, ¿eh? Y podemos enfadarnos, enfurecernos, pero sin pecar. ¿Y qué significa esto de, pero no lleguéis a pecar? Pues sencillamente no dejando que el sol se ponga estando aún enfadados. Es decir, que no estemos todo el día airaos, enfadados. Verso 27, no debéis darle oportunidad al diablo para que os tiente. El diablo nos puede tentar, pero si le damos oportunidad al diablo para que nos tiente, claro que nos va a tentar. Podemos evitar esa tentación de Satanás. Satanás es el tentador. ¿Y cómo la podemos evitar? Pues no dándole al diablo la oportunidad para que nos tiente. No cayendo en cosas que nos puede tentar, con las cuales nos puede tentar el diablo. Así de simple. No vamos a caer jamás en esa tentación, vamos a ser librados de ella si no le damos oportunidad a Satanás para que nos tiente, así de simple. Verso 28, dice Pablo, el que robaba, que no robe más. Había hermanos en la iglesia de Éfeso, pues que antes de ser hermanos, antes de creer en Jesús, antes de recibir la nueva vida, pues eran ladrones, robaban. Pues aquí Pablo les dice ahora, no robe más, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para poder compartir con los necesitados. Hay supuestos hermanos que tienen dinero, que trabajan y tienen dinero, va muy bien, pero no comparte con los necesitados, con otros hermanos necesitados. Aquí no, aquí Pablo dice que los que trabajamos honradamente, bueno, antes trabajaba, yo ahora soy pensionado, el que trabaje, dice, en vez de lugar de robar, que trabaje de forma honrada, ¿eh? Un trabajo tiene que ser honrado. ¿Qué es un trabajo honrado? Pues un trabajo donde no de, porque no se peque, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Es un trabajo honrado trabajar en una fábrica de tabaco haciendo cigarrillos? Pues no es un trabajo honrado, porque estás participando en un trabajo que hace daño a la gente, que produce cáncer y que puede matar a la gente. Eso no es un trabajo honrado. Entonces, que trabaje, dice aquí, honradamente, con las manos, para poder compartir con los necesitados. Hay hermanos necesitados que están pasando hambre o necesiten, pues hay que ayudarlos, hay que compartir con ellos. Verso 29. Mira lo que dice el 29. Evitad cualquier tipo de conversación obscena. Alguno dirá, ¿qué es esto de conversaciones obscenas? Pues generalmente, mirad, las conversaciones obscenas son, por ejemplo, a lo mejor chistes malos, obscenos, relacionados con el sexo. Pues eso, tenemos que evitar ese tipo de conversaciones obscenas. Con el sexo pecaminoso, evidentemente, porque hay sexo que no es pecaminoso. O sea, hablar de sexo no es pecaminoso. Pero hablar de sexo prohibido por Dios, de sexo a lo cual en la Biblia se le llama pecado, tener ese tipo de conversaciones, pues aquí lo dice Pablo, evitad este tipo de conversaciones. Sino que vuestras palabras contribuyan a la buena edificación y seáis de bendición para todos aquellos que os escuchan. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo dando estas clases bíblicas, así de simple. Estas, cuando hablamos, cuando hacemos comentarios bíblicos, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos edificando a otros hermanos en la fe, estamos contribuyendo a la buena edificación, estamos siendo de bendición para otros que escuchan, para otros hermanos que escuchan y que a lo mejor no tienen el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. Ese es el tipo de conversación que tenemos que tener. Nuestras palabras tienen que contribuir a esta buena edificación. La edificación en la fe, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese debe ser este tipo de conversaciones. Verso 30, dice, y no contristéis a la energía del poderoso. Otras versiones lo han traducido diciendo, y no contristéis al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. Este es una cita, un versículo que siempre citan aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Otros dicen que es un tercer Dios. No, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una energía. Entonces, ¿por qué dijo Pablo aquí no contristéis? Para el que no sepa lo que significa contristar, significa entristecer. Y no contristéis a la energía del poderoso, así lo he traducido en esta versión. ¿Cómo se entiende esto de contristar al Espíritu de Dios, contristar a la energía del poderoso? Sencillamente al Espíritu Santo aquí se le está personificando. Ese poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, en muchos textos de la Biblia se personifica. La personificación es un estilo literario, es una forma de hablar, donde a cosas impersonales se las describe como si fueran personas, pero sin ser personas. Por ejemplo, en la Biblia se dice también, por ejemplo, en Isaías 14, que los árboles hablan, se alegran, dan palmas y hablan. Los árboles, los cipreses, etc. Ahí lo podéis leer en Isaías 14. Y sin embargo, los árboles no son personas literales. Eso se llama la personificación. Lo mismo ocurre con el poder del Altísimo, con el Espíritu de Dios. Se personifica como si se le pudiera entristecer al Espíritu de Dios. Y efectivamente se puede entristecer a este poder del Altísimo. Se le está personificando. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y fijaos, se le compara con un sello. Un sello. Un sello, ¿es una persona o no es una persona? ¿Verdad que no? Si se le compara con un sello al poder del Altísimo, al Espíritu Santo, pues significa que no es una persona, porque un sello no es una persona literal. Un sello no es una persona. Fuimos sellados con este Espíritu de Dios. Fuisteis sellados para el día de la liberación, para el día de la redención. Dios nos ha sellado con este Espíritu suyo, con este poder del Altísimo, hasta el día de nuestra liberación. De esa redención, de esa liberación que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ese será el día de nuestra liberación total. Y nos ha sellado con su Espíritu. No nos ha sellado con una tercera persona divina, porque, repito, se le compara con un sello, y un sello no es una persona literal. Esto es importantísimo, porque, repito, siempre citan este verso 30 los iglesieros trinitarios, estos herejes y falsos cristianos trinitarios, para enseñar la patraña de que el Espíritu Santo es una persona literal porque dicen que se le puede entristecer. No, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo sencillamente es personificando a este Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo. Es una personificación. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura que produce maldad. La amargura que tengamos, que puede llevar a la maldad, pues eso, quitarlo completamente. Como por ejemplo la cólera. Mira lo que dice. La cólera. La ira. Nos podemos airar, podemos tener ira, pero sin pecar. Que no dure todo el día. Por ejemplo, eso, cuando dice aquí Pablo que quitémonos de nosotros también la ira. Repito, esto no significa que no nos podamos airar, que no podamos tener ira. Podemos tener ira, pero sin llegar a pecar. Que no dure todo el día, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ira. Y ahora mirad lo que dice. La gritería. La gritería es una de las cosas que tenemos que quitar, tienes que quitarse los verdaderos cristianos. La gritería. Mirad, no os podéis imaginar la cantidad de miles y miles de falsos pastores, especialmente dentro de las iglesias pentecostalocas. Pentecostales, yo la llamo pentecostaloca porque están endemoniados, están como cabras. La cantidad de gritos, la forma de gritar que tienen estos falsos pastores ahí en sus cultos apestosos, cultos repugnantes, apóstatas, que gritan como psicópatas energúmenos. Supongo que lo habéis visto alguna vez también vosotros. En este tipo de predicaciones, el falso pastor gritan. En vez de predicar, normalmente gritan. Bueno, pues aquí dice Pablo que tenemos que quitar de nosotros la gritería. Es decir, estos falsos pastores pentecostalocos, evangelocos, hacen absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios 4, verso 31. Y gritan, repito, como psicópatas energúmenos. Y el lanzar maldiciones y todo tipo de maldad. Lanzar maldiciones lo hacen los maldicientes, no tenemos que maldecir a nadie, lanzar maldiciones, que esto no significa que no podamos insultar, cuidado, los insultos y el lanzar maldiciones son dos cosas absolutamente muy diferentes, no os confundáis, una cosa es lanzar maldiciones a alguien y otra cosa es insultar a alguien. ¿Qué es lanzar una maldición? Pues desear el mal de esa persona, por ejemplo, que le caiga un rayo y le parta en dos, como hacen algunos, algunas, especialmente gitanos. Gitanas, que te caiga un rayo y te partan dos. Eso es lanzar maldiciones. Eso lo tenemos que quitar absolutamente, completamente. Y quitar de nosotros, evidentemente, todo tipo de maldad. Esas son las características del nuevo hombre, los que hemos sido apartados para el poderoso. No hacemos ninguna de estas cosas. Quitamos de nosotros la cólera, la gritería, no gritamos, no lanzamos maldiciones a nadie y no hacemos ningún tipo de maldad. Antes sed bondadosos unos con otros, unos hermanos en la fe con otros. Pues aquí la carta va dirigida a cristianos solamente, no a todo el mundo. Está hablando claramente diciendo que debemos ser bondadosos unos hermanos en la fe con otros. Es a lo que se refiere. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Si un hermano me ha hecho algo a mí, me ha ofendido, ha pecado contra mí, y ese hermano se arrepiente, porque sin arrepentimiento no existe perdón posible, y ese hermano se arrepiente y pide perdón, pues aquí lo dice, perdonándolo, hay que perdonarlo. Perdonándoos unos a otros. Repito, sin arrepentimiento no existe perdón posible. Eso de perdonar a alguien que no se arrepiente es una absoluta mamarrachada. Eso solamente lo hacen los falsos cristianos, los idiotas, que no saben absolutamente nada de la Biblia ni conocen el Evangelio. ¿De acuerdo? Solamente podemos perdonar a aquellos que se arrepienten. Si no hay arrepentimiento no existe perdón posible. Es igual que ocurre con Dios. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros un día nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdonó. Pues igual pasa con nosotros. Nosotros no podemos perdonar a nadie si esa persona no se arrepiente, no se ha arrepentido. Perdonándoos unos a otros. Como el poderoso también os perdonó a vosotros. Fijaos, qué claro lo dice Pablo. Como Dios, el Padre, también os perdonó a vosotros por su favor inmerecido por medio del Mesías. ¿Cuándo nos perdonó Dios a nosotros? A ver, aquellos que dicen, estos falsos cristianos y falsos hermanos, por aquí hay alguno, que dice que tenemos que perdonar a todo el mundo sin que sea, aunque no se haya arrepentido. ¿Qué dice aquí Pablo? A ver, ceporro, embustero, y aquí ya sabéis a quién me dirijo, al payaso este de Ricardo, que se hace pasar por pastorcito. A ver, ¿dónde dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que perdonar a todo el mundo, aunque no se haya arrepentido? ¿Cómo el poderoso también os perdonó a vosotros? ¿Cómo nos perdonó Dios? Nos perdonó cuando nos arrepentimos nosotros, ¿no? ¿Verdad que sí, payaso? Nos hemos arrepentido y Dios el Padre nos perdonó. Pues igual tenemos que hacer nosotros, perdonándonos unos a otros. Evidentemente, si se arrepiente el que nos ha pecado contra nosotros. Si se arrepiente hay que perdonarlo, igual que Dios nos perdonó a nosotros. Porque antes nosotros nos arrepentimos. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Que tú, y entre otras herejías que enseñas, que tú rechazas completamente. Tú no eres hermano en la fe. No lo eres, porque enseñas auténticas doctrinas de demonios, absolutamente contrarias al Evangelio. Así que no vengas aquí, no te hagas pasar por hermano nuestro diciendo que crees lo mismo que nosotros. Es lo fundamental, porque eso es mentira. Tú eres un hereje y un falso cristiano, porque enseñas espantosas doctrinas de demonios como esta, por ejemplo. De decir que no, que tenemos que perdonar a todos aunque no se arrepientan. Mentira asquerosa y del diablo. Aquí Pablo fue bien claro en este pasaje. Perdonándoos unos a otros como Dios, como el Padre, también os perdonó a vosotros. Más claro que el agua pura, y tapa tu bocaza mentirosa, falso pastor, hereje. Igual que Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué Dios nos perdonó a nosotros? Repito, porque antes nosotros nos arrepentimos. Por lo tanto, si esa persona no se arrepiente, genuinamente no le podemos perdonar. Es así de simple. Si tú no entiendes esto, es porque estás mal de la cabeza. Porque Satanás te ha destrozado el cerebro y no quieres arrepentirte, ni reconocer tus errores doctrinales, ni rectificar. Así que tú no eres un verdadero hermano, tú no eres un hermano en la fe. Eres un hereje que está infiltrado aquí en la iglesia nuestra, en la iglesia del Padre y del Hijo, de Guasa. Porque mira que se te ha explicado, que te lo he explicado decenas y decenas de veces, y ahora mismo aquí te lo está diciendo el apóstol Pablo. Y lo rechazas, lo pisoteas, porque tú no eres de Dios, tú rechazas la verdad, más claro que el agua pura. Pablo fue bien claro. Efesios 4, verso 32, memorízate este pasaje. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como el poderoso también os perdonó a vosotros. Más claro que el agua pura. Queda tapada y destrozada tu bocaza mentirosa. Igual que Dios nos perdonó a nosotros. Pero nos perdonó cuando, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Claro que Dios el Padre nos perdona. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Aquí lo dice Pablo. Así que con este pasaje tremendo termino la escuela de hoy. Enviad vuestros comentarios, y también este hereje del Ricardo Morales quiere enviar sus aportes, sus mensajes. Os atreve, si es que se atreve, a tener un debate conmigo sobre este tema en concreto del perdón. Pues aquí estoy para debatir contigo y tapar tu bocaza mentirosa de hereje que tienes. Ya cuando queráis enviar vuestros comentarios a algún pasaje, no hace falta que enviéis comentarios de todos estos textos que he comentado. Hacéis como hace el hermano, por ejemplo, el hermano Enrique. Enviéis un comentario de a uno, dos, como mucho tres pasajes que os hayan llamado la atención, que consideréis más importantes. Y lo comentáis, y es bien sencillo, es bien simple. O sea, yo no sé, porque aquí hay hermanos que no quieren participar. Pasa, no sé, no entendéis la Biblia, no sabéis hacer un simple comentario de algún pasaje, pues darlo. ¿Cómo lo hacen? Ahora están participando más hermanos, pero todavía hay hermanos que no quieren participar, no sé por qué. Así que a lo mejor, no sé, es tan simple como coger un versículo de estos que os haya llamado la atención y dar un simple comentario y ya está. ¿Vale? Pues venga, paso palabra, tenemos más de un día y medio de tiempo para que enviéis comentarios y eso, y que participen los que todavía no participan. Venga, paso palabra. Bueno, también quiero decir otra cosita. Cuando he mencionado ahí lo de participar, que participen más hermanos, bueno, ahí lo digo bien claro, estoy hablando en masculino. Hermanos, hermanos, no hermanas, porque las hermanas, las hembras, no tienen capacidad mental para participar, para hacer comentarios bíblicos, es evidente. Por eso es que nunca participa ninguna hermana. que participen solamente hermanos, varones. Las hermanas hembras no pueden participar porque sencillamente no valen para eso. Valen solamente para escuchar. Que no participen hermanas porque para decir idioteces, que es lo que dicen las hermanas, muchas veces soberanas idioteces e imbecilidades que no aportan nada, nada edificante, pues que se queden calladas. Que la hembra, que la mujer calle en la congregación, lo dijo el apóstol Pablo. Solamente comentarios de hermanos, no de hermanas. Un tal Washington que está aquí en la escuela, la pena que le veo porque nunca ha enviado ningún mensaje ni nada. Bien, hace una consulta, la voy a leer y le voy a responder. Bueno, ya la respuesta la he dado aquí por escrito, pero la voy a dar también en audio para que quede grabada cuando ya publique en internet esta escuela que hemos tenido. Bueno, por dice Shalom, debe ser algún judaizante o algún judío, no tengo ni idea. Una consulta. Dame tu fundamento, el por qué una hermana no tiene la capacidad mental para hablar de las escrituras, es decir, para hacer comentarios de pasajes de la Biblia, vamos. Bueno, pues esta ha sido mi respuesta. Porque está demostrado, irrefutablemente, por eso es que ninguna hermana, pero ninguna, jamás ha enviado aquí a la escuela ni un solo audio, un comentario bíblico, ni nada, aquí a estas escuelas bíblicas. Es así de simple. Ellas no tienen la capacidad mental para comentar pasajes de la Biblia, es la pura verdad. Aunque hay también hermanos que tampoco tienen esa capacidad mental de comentar pasajes bíblicos. Por supuesto, también eso ocurre con varones, con hermanos. El apóstol Pablo dijo bien claro que las hermanas callen en la congregación, es decir, en la iglesia. Recordad que esto es, y el grupo que tenemos en WhatsApp es una iglesia, es una congregación. Es una iglesia donde aprendemos la verdadera doctrina. Pues dijo el apóstol Pablo que callen, que estén calladas en la congregación y aprendan en silencio. Y cuidad con esto, ojo, yo no estoy rechazando a esas hermanas y a esos hermanos que se quedan mudos y no hablan, simplemente porque ellas y ellos, pues no tienen esa capacidad mental para comentar pasajes de las Sagradas Escrituras. Es así de sencillo. Esos hermanos y hermanas valen para otras cosas, pero no valen para hacer comentarios de pasajes de la Biblia. Y ahora voy a leer unos textos del apóstol Pablo. El primero se encuentra en 1 Corintios 14, 34. Mira lo que dijo. Vuestras mujeres, está hablando a estos hermanos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, las mujeres, las hembras, tenían que estar calladas en las reuniones, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, la ley de Dios, la santa ley de Dios también lo dice. Bien claro, y por eso es que en las sinagogas judías, pues no hablan las mujeres, solamente hablan varones. Y ahora voy a leer 1 Timoteo 2, versos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio, no parloteando, diciendo tonterías, no hablando, sino que aprenda en silencio, estando callada. Con toda sujeción, ¿a quién? ¿Sujeción a quién? Pues al varón, sujeta al varón. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sino estar, ¿qué dice? Estar hablando en la iglesia. Predicar en la iglesia, eso dijo Pablo. No, dijo, sino estar en silencio. ¿Queda ya clarito? Por eso es que las hembras estas que se hacen pasar por pastorcillas, dice, son pastoras, la pastora tal, la pastora cual. Esto ocurre muchísimo, por ejemplo, en ese maldito y satánico país que son los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aunque también ocurre aquí en España y en otros países. Bueno, pues estas pastorcillas, sencillamente, son falsas pastorcillas, engañadas completamente por Satanás. Por eso es que todas esas falsas pastorcillas odian al apóstol Pablo. Le rechazan, muchas de ellas dicen, o bueno, prácticamente todas, rechazan el apostolado de Pablo. Dijo que si Pablo era un misógino, que si Pablo era un, ¿cómo dicen esto?, un machista y tal. O sea, siempre están calumniando al apóstol Pablo y rechazan la enseñanza de Pablo, que es la enseñanza apostólica, lógico. porque ya se ejercen ahí una autoridad sobre el varón en esas sectas falsas. Hablan en las congregaciones para decir estupideces, para decir mentiras, enseñan patrañas, enseñan babosadas, y por eso desprecian al apóstol Pablo. Y es que es así, toda iglesia que sea dirigida por una pastorcilla de estas falsas, es una secta falsa, es una iglesia falsa porque han sido engañados por Satanás completamente. Y ya para terminar, recordad que Satanás a quien engañó fue a la hembra, fue a Eva, no engañó al varón. El diablo Satanás fue y engañó a Eva. ¿Por qué? ¿Por qué engañó a la mujer? Pues muy simple, porque es tremendamente fácil de engañar y ser controlada por Satanás. Mucho más la hembra que el varón. Hasta aquí.
Saludos, gracias y paz. Mi nombre es Ricardo Morales desde Venezuela. Y bueno, voy a dar un comentario sobre el pasaje que estamos estudiando, que es el pasaje bíblico de Efesios 4. Entonces, una de las cosas que pude entender y reflexionar en este pasaje es que Pablo exhorta a los creyentes a vivir en una unidad y madurez espiritual. El capítulo comienza con la invitación a vivir de manera digna de nuestro llamado. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor entre nosotros. Esto destaca la importancia de mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, reconociendo que todos estamos llamados a formar un solo cuerpo. ¿En quién? ¿Formar un solo cuerpo en quién? En Cristo Jesús. Y trabajar juntos para edificar la comunidad cristiana. Pablo también, lo que pude entender es que Pablo habla sobre los dones que Cristo dio a la iglesia, incluyendo a los cinco ministerios, que en este caso serían el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, con el propósito de qué, de equipar a los santos, edificándolos y preparar a la iglesia para las buenas obras. La idea central es que nosotros como cristianos debemos dejar la vieja forma de vivir. ¿Cuál es esa vieja forma? ¿En qué está caracterizada esa vieja forma? Bueno, por la dureza y la mentira, la denigración y el vituperio hacia los demás. Y adoptar una vida de verdad, es decir, que tenemos que ser personas con empatía, con amor genuino, reflejando la madurez en Cristo. Otro pasaje que me llamaron mucho la atención y en los que debemos reflexionar cada uno de los oyentes, de las personas que nos escuchan, es en Efesios 4, el 29 al 32. En estos versículos, el apóstol Pablo nos exhorta a cuidar nuestras palabras y actitudes hacia los demás. Nos pide que nuestra comunicación sea saludable, que no salga de nuestra boca ninguna palabra que pueda denigrar o dañar a otro, como lo dijo el Señor Jesús, que de una fuente no puede salir dos aguas, sino solo la que beneficie y fomente la gracia y la edificación en quienes nos escuchan. Además, nos llama a deshacernos de toda amargura, enojo, ira, gritería, insultos, malicia, reemplazándolos con amabilidad, compasión y perdón, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras y nuestra conducta tienen un impacto profundo en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. La verdadera cristiandad se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra capacidad de perdonar y en la manera en que nos expresamos, en que expresamos qué es nuestro amor y gracia hacia nuestro prójimo y a las personas que quizás no creen como nosotros o no conocen quizás el Evangelio de Jesús, ya que si queremos que conozcan, que esas personas puedan conocer ese amor, ¿verdad? Ese amor del Señor, nosotros tenemos que actuar como nos dice allí el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? La reflexión para nuestro día a día, ¿cómo podemos poner en práctica lo que nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje? Ya que la idea de estos estudios, de estas reflexiones o de estos comentarios es poder edificar a los oyentes. Bueno, que el capítulo nos desafía a evaluar nuestra actitud y comportamiento diario. ¿Estamos viviendo acaso con humildad y amor, buscando la unidad en nuestras relaciones? ¿Estamos haciéndolo eso? Bueno, tenemos que reflexionar sobre eso. La verdadera madurez cristiana no solo se refleja en nuestro conocimiento, sino en cómo aplicamos esa enseñanza en nuestras acciones diarias. Porque cualquiera puede conocer la escritura de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero ¿dónde se ve la madurez de la persona que es cristiana? Es cuando pone y refleja lo que está escuchando, lo que está leyendo, es decir, lo pone en práctica. Entonces cada día somos confrontados con situaciones que pueden sacar los de nuestro carácter o probar nuestra paciencia. La clave está es en recordarnos que nuestro comportamiento y palabras reflejan nuestro interior y nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón y boca. Entonces, en lugar de responder con enojo, malicia o palabras que pueden herir, podemos escoger la amabilidad, la paciencia y el perdón. Esto no solo glorifica a Dios, sino que también construye puentes y sana relaciones. Es decir, ¿en qué se refiere cuando yo digo que construye puentes y sana relaciones? Que podemos llegar a cualquier persona al que tú le quieras llegar y que esa persona pueda creer en el Evangelio. Entonces, una manera sencilla de poder poner en práctica esta enseñanza es comenzar cada día con una oración. Es decir, yendo a Dios, orando, hablando con Él, pidiéndole que bendiga nuestras palabras y que nos ayude a hacer un reflejo de su amor en cada interacción. Recordemos que el actuar con gracia y perdón estamos siendo instrumentos de paz y bendición en nuestro entorno, como lo dice la Escritura, estar en paz con todos los hombres. Y bueno, y con referente al resto del capítulo 4, para poner en práctica esto, podemos comenzar como ya dije, con oraciones, pidiéndole a Dios, hablando con Dios, pidiendo humildad, paciencia y amor. ¿Ves? Esforzarnos en escuchar al otro con empatía, perdonar en lugar de guardar rencor y actuar con honestidad y rectitud. ¿Ves? Reconociendo, ¿verdad?, que somos parte de un cuerpo más grande y que nuestras acciones afectan a los demás. Recordemos que Cristo nos ha dado dones y llamados para edificar, no para destruir, y nos invita a ser intencionales en usar nuestros talentos para beneficiar a quienes nos rodean. ¿Promoviendo qué? Bueno, la paz y la unidad en nuestras familias, comunidades y en la iglesia de Cristo con quienes nos congregamos. Entonces, este capítulo nos llama a vivir de forma auténtica, reflejando en nuestras acciones diarias la madurez espiritual que Dios desea para nosotros. Entonces, esta es mi reflexión. Espero que nuestros oyentes puedan ser edificados y esa es la idea, poder edificarnos, pero no solamente llenarnos de conocimiento, sino también de poder poner en práctica lo que aprendemos de las Escrituras y lo que los apóstoles y el Señor Jesucristo, por medio del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, nos enseña. Gracias y paz, saludos desde Venezuela. Se despide su servidor Ricardo Morales.
Bueno, ahí Ricardo ha dicho que tenemos que quitar los insultos. Ahí lo ha mencionado, ahí lo has dicho, quitar los insultos, así. ¿Dónde dice la Biblia que no podemos insultar? ¿Me lo puedes decir? Lo que dice la Biblia es que no podemos maldecir, es decir, lanzar maldiciones. Esto ya lo expliqué en los audios que envié hace unas horas comentando ese pasaje de Pablo. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo que no podamos insultar. Si insultar fuera pecado, como tú dices, pues Jesús sería un gran pecador, porque Jesús utilizó a veces el insulto contra sus enemigos religiosos. Le llamó hijos del diablo, raza de víboras, serpientes, todo eso son insultos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que según tú, Jesús era un hijo del diablo, Jesús era un malvado. Igual el apóstol Pablo también a veces utilizó el insulto. Le llamó a Limas el mago, por ejemplo, le llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿De dónde sacas tú que la Biblia dice que no podamos insultar? Eso jamás lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que no debemos lanzar maldiciones, no hay que ser maldicientes, no hay que utilizar la gritería, no hay que gritar, como ocurre, por ejemplo, en los cultos asquerosos evangélicos pentecostalocos, que esos falsos pastores se ponen a gritar como psicópatas energúmenos, es decir, hacen absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios capítulo 4, citando al verso 31, donde se menciona todas las cosas malas que debemos de evitar. Y resulta que los falsos cristianos dicen que no podemos odiar a la gente porque es malo, pero resulta que hay dos tipos de odio, incluido la ira. El Padre Celestial y el Señor Jesús, ellos dos tienen ira y odio hacia los impíos y obviamente a los pecados también. Bueno, para saber diferenciar entre la ira y el odio bueno y el malo, debemos de aprender imitando al Padre Celestial y al Señor Jesucristo, tal como se enseña en la Biblia misma. Porque resulta que en el capítulo 5, el siguiente, en el verso 1, dice bien clarito que debemos de imitar al Padre Celestial siendo el Dios Supremo, conforme a su voluntad. Y cuando menciona imitar, se refiere a lo que podemos hacer y no a aquello que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros obviamente no podemos crear un planeta, es de sentido común. Por eso digo, debemos de imitar conforme a lo que está enseñado. Para terminar, nosotros sí podemos odiar y tener ira sin pecar contra los malvados, quienes son los impíos y los pecados. Es totalmente bíblico. Aquellos que enseñan todo lo contrario, pues son son como la gran ramera, la católica romana, ese típico de amor universal. Tienen un Dios falso y no tiene nada que ver con el Padre Celestial ni el Señor Jesús. Ellos predican un falso Mesías. Es así de simple y literalmente. Lamentablemente, millones y millones de personas están en la ignorancia. No conocen la auténtica verdad. Pero aquellos que están escuchando esto y reconocen humildemente, como por ejemplo, podés estudiar Proverbios capítulo 6, empezando por el verso 16 al 19, donde dice bien claro que el Padre Celestial odia a la gente malvada. Menciona la boca mentirosa, que se refiere a una persona, por ejemplo, y así sumamente. Y bueno, aquí este versículo enseñado por el apóstol Pablo solamente se refiere a lo que es malo y no lo bueno. Después tenemos, por ejemplo, el orgullo. Hay dos tipos de orgullo: el bueno y el malo. Obviamente que el bueno es lo que es dentro de la justicia divina, y el orgullo satánico es todo lo contrario. Como por ejemplo, te encanta amar la mentira, mientes una y otra vez continuamente, y ese orgullo florece en ti y se refiere a lo que es satánico. Es así de simple. Y bueno, es lo que hay, y debemos de evitar todo esto tipo de maldad, y ojalá que más personas conozcan esta auténtica verdad. Porque recordar que el Evangelio se enseña muy clarito: el que está dispuesto a seguir en obediencia al verdadero Señor Jesucristo tiene que asumir y estar dispuesto a pasar todo tipo de tribulaciones y persecuciones por causa de él en obediencia. Aunque tú le digas hijo del diablo a los que realmente se merecen, insultándole, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo a los fariseos y escribas. Es un insulto totalmente bíblico. Y yo, por ejemplo, insulto al papado de Roma, que es la católica romana, la gran ramera, que es un auténtico hijo del diablo, pero bien merecido. Es la hierba, la cizaña, mejor dicho, y que algún día va a ser recogido y lanzado al lago de fuego. Y bueno, todo esto se enseña en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 también, sobre la gran ramera. Así que no se dejen engañar por los falsos pastores, los falsos maestros que hace quedar bien con la gente, porque resulta que el apóstol Pablo enseñó, me parece que está en Gálatas capítulo 1, en el verso 10 me parece que era, donde dice que él no está para agradar a la gente ni lo que dice ni lo que hace. Es mejor agradar al Padre Celestial y al Señor Jesús antes que los hombres. Y por tanto hay que amar solamente a los verdaderos hermanos en la fe. Y el amor hacia los enemigos se refiere solamente a no vengarse. Y si ellos tienen hambre, por ejemplo, y uno tiene comida, pues se le da. Ese es un tipo de amor. Y no vengarse de ellos, porque la ira y venganza le pertenece al Señor y no a nosotros. Y hasta aquí dejo este resumen, hermanos, y recordar la obediencia. Hay que cumplirlo, porque si tú estás dispuesto a seguir al verdadero Señor Jesucristo, tienes que perseverar en la verdadera doctrina cristiana hasta el final, pase lo que pase.
Gracia y paz, hermanos. Estuve escuchando la escuela bíblica de hoy, la cual ha sido muy edificante. Muchas gracias, hermano Tito, por esta excelente enseñanza bíblica. Y pues voy a dar mis aportaciones. Los textos que más me llamaron la atención son el verso 26, 27 y 28, los cuales los voy a leer en la versión Reina Valera. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 28. Dice así: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo nos enseña aquí de que podemos enfadarnos por alguna circunstancia, pero que ese enojo no debe ser algo permanente en nosotros, porque si es algo permanente, vamos a hacer que el diablo se aproveche de nuestro enojo y nos va a hacer caer en tentación y vamos a terminar infringiendo la ley. Seguidamente el apóstol Pablo enseña que el que robaba no robe más. Si un hermano en la fe antes robaba, no debe robar más porque ya ha cambiado su forma de pensar. Y ahora tiene que trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Obviamente va a compartir sus bienes con aquel hermano que realmente está necesitado y no con cualquier pendejo que busca vivir del esfuerzo de otros.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Efesios capítulo 4. Gracias a todos los hermanos que habéis participado y gracias al hermano Tito por estar haciendo estas escuelas bíblicas tan buenas. Y bueno, pues ha habido como 4 o 5 versículos que me han gustado mucho. Uno de ellos es el versículo 25, que dice que tenemos que los hermanos en la fe desechar la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Es decir, esto es un versículo súper revelador, porque uno nos dice que no tenemos que mentir. Entonces, todos aquellos que continuamente están mintiendo, por ejemplo, todos ya sabéis de quién me refiero, pues realmente eso es un filtro, eso es una línea roja que marca a Dios para reconocer quién es verdadero cristiano, seguidor de Jesús, y quién no lo es. Porque para seguir a Jesús tenemos que obedecer, y Él dice que no mentirás, incluso lo dice desde el Antiguo Testamento en las tablas de la ley. O sea que es algo que Dios detesta, la mentira continuamente. Entonces un verdadero cristiano o guarda silencio o dice la verdad, pero nunca miente. Y luego dice que hablemos verdad cada uno con su prójimo, y aquí explica quién es su prójimo, que son los miembros los unos de los otros, hablando de los cristianos, porque tú no eres miembro con una que no es cristiano. Tu familia, la fe, no es miembro de unas personas que pasan olímpicamente de Dios. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Aquí el apóstol Pablo lo vuelve a explicar. Tu prójimo únicamente es aquel que sigue al Señor Jesucristo. Ese es tu prójimo. Así que queda aquí Pablo, destroza totalmente la doctrina de que el prójimo es todos los seres humanos de la tierra, incluidos aquellos que son violadores, asesinos, mentirosos o que pasan olímpicamente de Dios. Ellos no son tu prójimo. Tu prójimo son los miembros los unos de los otros de la Iglesia de Cristo. Ese es tu prójimo. Me gustó también el versículo 26, queridos hermanos, que dice: enfadaos, pero no pequéis. Es decir, nosotros podemos enfadarnos, como bien explicó el hermano Tito, por algo que haga algún malvado o algún debate doctrinal, pues es normal con algún hereje uno poderse enfadar. Pero dice que ese enfado no nos lleve a pecar, y dice que no estemos continuamente enfadados, o que cuando ya nos vayamos a dormir, que al día siguiente no continúe nuestro enfado. Es decir, podemos enfadarnos, pero luego tenemos que calmarnos. Esa es la verdadera enseñanza de la Biblia. Y totalmente va en contra de todos aquellos que dicen que un cristiano tiene que ser siempre pues pacífico, no se puede enfadar, no puede decir pues insultar a sus enemigos. Eso es totalmente contrario, ya que Pablo insultó a los líderes religiosos malvados, al igual que lo hizo Pedro y al igual, por supuesto, que lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Se puede insultar a esos malvados? Sí. ¿Son verdades esos insultos? Sí. Pero que una cosa no quite la otra. Son verdades y son insultos, y las dos las puede hacer un verdadero cristiano en un momento determinado. También me gustó el versículo 28, que también lo explicó muy bien el hermano Tito, que dice que el que robe, que no robe más, sino que trabaje con sus manos en un buen trabajo, honrado, y para compartir a los que tienen necesidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo hacía tiendas de campaña o hacía casas, y con eso ganaba su salario, y con eso también alquiló su villa en Roma en sus últimos días para todo aquel que quisiese aprender, fuese allí y él le enseñaba. Entonces el apóstol Pablo incluso muchas veces dijo que no quería hacer carga a las iglesias y que él prefería trabajar también junto con Aquila. Él también era del mismo oficio. Y muy diferente a la actitud que tienen hoy pues muchos falsos pastores, que no trabajan, de lunes a sábado no hacen absolutamente nada, el domingo predican 2 horas o 1 hora, de las cuales pues eso también como media hora son canciones y tal, y ya pues ahí reciben su salario, ¿no? De las ovejas. Eso es robar, porque realmente no está trabajando absolutamente y está robando. Entonces aquí el apóstol Pablo lo dijo: no se robe más, porque también se puede robar con engaños. No hace falta ir a un banco con una pistola para pedir el dinero, sino que también puedes robar a personas con engaños, que es lo que hacen los falsos cristianos, las falsas iglesias. Roban a las ovejas con engaños, con manipulaciones, con coacciones, y eso es algo que rechaza a Dios, porque que dice que robe no robe más, sino que trabaje en un trabajo honrado. ¿Para qué? Para no hacer carga a las ovejitas y para compartir con alguien que tenga necesidad financiera. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Y me gustaron muchísimo, ya para terminar, versículo 31 y 32, que para mí son estilos de vida. Dice que se quite de nosotros toda amargura. Pues no tenemos que tener un estilo de vida de amargaos, de deprimidos. ¿Podemos sentir tristeza? Sí, pero no tener un estilo de vida de depresión. Eso no tenemos que hacerlo. Tampoco tenemos que tener un estilo de vida de ira, de estar continuamente airándonos con todos. Eso no tenemos que hacerlo. Un estilo de vida de gritar, como hacen estos falsos pastores pentecostales, que están continuamente gritando, gritando y gritando. Eso tampoco tenemos que hacerlo. Un estilo de vida de maldecir, pues tampoco tenemos que estar continuamente maldiciendo a todo el mundo, ni a los malvados. Y tener un estilo de vida de ser malvados, de obrar mal, pues eso tampoco hay que hacerlo, hermanos. Entonces este versículo 31 nos enseña mucho cómo es un estilo de vida del verdadero cristiano. Y ya el versículo 32 dice que tenemos que ser buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos con los otros, pero ahora viene la clave. Como bien ha explicado el hermano Tito, no está aquí hablando de nosotros con los gentiles, que sí que podemos ser buenos para que vayan a Cristo, por supuesto, pero dice que tenemos que ser buenos los unos con los otros. ¿Y a qué unos con los otros está refiriendo Pablo? Pues dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está hablando a la iglesia, porque Cristo no ha perdonado a toda la humanidad. El Padre no ha perdonado a todos, porque para eso está el lago de fuego. Es decir, ¿todo el mundo sigue a Cristo? No. ¿El Padre ha perdonado a todos? No. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se ha arrepentido ni quiere seguir al Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo está diciendo que seamos buenos los unos con los otros, misericordiosos y perdonándonos a los cristianos, a la familia de la fe, porque Cristo nos perdonó, porque Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo. Este versículo es clave, que destroza también la enseñanza de que el prójimo son todas las personas de la tierra y que todas las personas de la tierra tenemos que ser buenos con ellas y tal. No. Con los malvados, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Orar por ellos, es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, y no vengarnos de ellos, sino que nuestra bondad hacia ellos sea no vengarnos y orar por ellos. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento, para que sigan al Señor Jesucristo y ya sean nuestros hermanos en la fe y Dios les salve. Esa es nuestra misión como cristianos, pero aquí no está hablando de todos los seres humanos de la tierra. Así que, hermanos, con esto me termino. Espero que hayan sido unos audios de edificación, de enseñanza bíblica, y ya esperando entrar en Efesios capítulo 6. Gracia y paz para todos, mis hermanos.
Buenos días acá en Perú, hermano de Telegram. Gracias y paz a todos los presentes. Bueno, mi comentario del estudio bíblico de Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. La cual, en este caso, voy a hacer un resumen o lo que yo he entendido de este estudio. Y lo que Pablo quiere rescatar estos versículos es con el objetivo de que los hermanos de Éfeso se pongan a trabajar para crear una diferencia de la vida del gentil griego, de la vida de un cristiano creyente en Cristo. Para saber por qué Pablo dijo todas esas cosas, hay que entender cómo era la cultura griega, de la cual esta cultura es casi parecida a la que tenemos ahora. En Grecia era muy común lo que es la idolatría. Adoraban muchos dioses griegos. Y también a veces a uno de sus dioses utilizaban actos sexuales como orgías. Y a veces también había dioses que utilizaban también bebidas alcohólicas en altos volúmenes, así como bastante comida y bastante drogas de origen botánico. Era un caos a veces esos rituales. Y lo que decía Pablo es que hay que cambiar esa vida. O sea, me estaba diciendo a unos hermanos de Éfeso que hay que cambiar esa vida, ya que algunos de ellos eran así, pero tiene que dar, como decir, marcar la diferencia. Por ejemplo, a ver, por decir un ejemplo, que menciona, a ver, déjame buscar estos versículos. Por ejemplo, el versículo 19, los cuales han perdido toda vergüenza y vive sola para la inmoralidad y no se cansa de cometer toda clase de actos indecentes. Pablo lo sabía porque conocemos bien que Éfeso hacían eso cada rato. Y también, no solamente nosotros lo sabemos por la historia, sabemos que los griegos eran muy conocidos a veces por practicar la relación entre hombre y hombre como si fuera algo normal para ellos. Cuando la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, es claramente y puntualmente condenado. Y también con el tema de Pablo habla de no hablar cosas obscenas, no tener conversaciones obscenas. Y claramente, porque si ellos practican eso, esas inmoralidades, porque a ellos les agrada, les gustaba, tan abiertamente que todo el mundo lo sabía. Y tanto es así que había conversación de que esto, que aquello, ¿no? Y la idea es que nosotros evitemos de hablar de esos temas. Más bien, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Por ejemplo, si uno viene y dice, oye, yo creo que coger con Pablo me parece muy bien porque no, no, etcétera. Nosotros hay que decir, oye, así no es, normal que tú tengas tu hembra y le dé bastante placer y cuidarla y respetarla, tal como manda Dios. Esa es la idea de este versículo, es crear una diferenciación, una nueva vida con respecto a donde vivimos, con lo vivos ahora. Y sinceramente, esta versión de versículo funciona muy bien con el día de hoy porque hay muchas cosas que son muy parecidas, o inclusive me atrevería a decir que es, o no decir iguales, ¿no? Y por último, también para comentar lo que dijo el hermano Tito, que me parece muy importante, que me comenta en el versículo 32 que Pablo hace esa comparativa de perdonarnos entre los hermanos unos a los otros, así como Pablo nos perdona a nosotros. Ese segundo de que Pablo nos perdona a nosotros, a veces nos olvidamos de que antes de que Dios nos dé el perdón, tuvimos que arrepentirnos, cambiando la mentalidad, esa mente que tuvimos. Así como el hijo pródigo que tuvo en las peores situaciones y en el último momento se cambia la mente, se cambia el chip. Y ese cambio de mentalidad, ese cambio de que sí, esa mentalidad de querer resistirse a Dios, a una mentalidad de querer cooperar con Él, entenderle, ahí empieza el perdón. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que dar razón a Tito en este caso? La idea de perdonar a Jefe es con la idea de que realmente a la persona no le gustó lo que ha hecho y va a dejar de hacerlo. Hay ejemplos, claro, por ejemplo, hubieron asesinos que fueron a prisión y ya al salir empezaron a trabajar y dejó su vida trasera, atrás. Eso es arrepentimiento, porque cambiaron su vida, su forma de pensar. Pero si viene una persona que cae en el mismo crimen 3, 4 veces, obviamente no va a merecer perdón, porque no hay señales de arrepentimiento, no quiere cambio. Lo mismo pasa con nosotros, con el Padre. Nosotros podemos predicar el Evangelio perfectamente, decirle lo que puede hacer, lo que no puede hacer, o sea, según la Escritura. Pero si la persona no se arrepiente, o sea, le vale una mierda a Dios, ahí no podemos hacer nada. Entonces, si no se arrepiente, no hay perdón. Imposible. Y ahí solamente queda condenación. Así que yo creo que tiene razón a esa parte de que para perdonar a alguien tiene que haber un signo de arrepentimiento, o al menos un inicio, ¿no? Algo que se haga evidencia. Así que, hermano, ese es mi comentario. La verdad, este es mi comentario muy importante, este pedazo de versículo, porque nos hace recordar la importancia de crear una vida diferente con la vida que tiene el ser humano de ahora. En mi caso, mi cambio ha sido no tan difícil, pero igual estoy tratando de perfeccionar. Y bueno, hermanos, ese es mi comentario. Gracias y paz a todos presentes.
Pues gracias, hermanos, por las aportaciones que habéis enviado, vuestras aportaciones, los comentarios de este pasaje de Efesios que hemos estudiado, que es Efesios 4, del verso 17 hasta el verso 32. Voy a hacer una breve recopilación, una síntesis de lo que hemos aprendido de esta escuela, del estudio de este pasaje. Bien, pues el apóstol Pablo les dijo a estos hermanos de la iglesia de Éfeso que pues que ya no andarán como los otros que no conocen a Dios, es decir, como los gentiles. Aquí cuando se habla de los que no conocen al Poderoso, se refiere a los gentiles. En otras versiones bíblicas lo han traído por los gentiles, pero yo lo he traducido mucho más correctamente, que es los que no conocen al Poderoso. Eso es lo que significa la palabra gentiles, los que no conocen a Dios. Pues aquí lo dice, que no andemos como aquellos que no conocen a Dios, andan en sus, como dice Pablo, en sus pensamientos inútiles, piensan cosas estúpidas, inútiles, que no sirven para nada, tienen la mente en oscuridad, tienen la mente entenebrecida, están completamente ajenos de la vida eterna, de la vida de Dios. De la vida del Poderoso. ¿Por qué? Pues por la ignorancia que hay en ellos. Son absolutamente ignorantes. Y aquí no solamente me refiero a los impíos, a los malvados, sino a los iglesieros, a los falsos cristianos iglesieros que hay en las iglesias. Tienen una absoluta ignorancia de la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras. Bueno, pueden saber algo de la Biblia, incluso se pueden saber la Biblia de memoria, pero no tienen ni idea de la verdadera doctrina y por eso enseñan espantosas doctrinas de demonios. Son absolutamente ignorantes. Pueden ser teólogos, católicos, evangelocos, pastores, maestros, evangelistas o lo que sea, pero tienen una absoluta ignorancia de la verdadera doctrina. Tienen el corazón endurecido, se oponen a la verdad, han perdido incluso toda vergüenza, viven solo para la inmoralidad, incluso dentro, bueno, ya lo sabéis, casos que habéis escuchado de curas, de sacerdotes, violadores de niños, maricones, sodomitas, puteros, o sea, han perdido toda vergüenza, incluso pastores evangelocos, casos, escándalos sexuales dentro de la comunidad evangeloca, y especialmente la pentecostaloca. Como dice Pablo, han perdido toda vergüenza y viven solo para la inmoralidad. No se cansan de cometer toda clase de actos indecentes. Esto no solamente lo vemos entre los impíos, los malvados, que no conocen a Dios, sino, repito, entre millones de falsos cristianos, de herejes, enseñan doctrinas de demonios, son hipócritas, se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. Y Pablo les dijo que esta no fue la enseñanza que nosotros recibimos acerca de Jesús, ¿no? La enseñanza acerca de Jesús la leemos en el Nuevo Testamento. Era el hombre perfecto, jamás cometió pecado ni fue hallado en su engaño en su boca, era sin pecado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, si de veras se os habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Efectivamente, él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y hemos aprendido también en esta escuela que con respecto a esta antigua vida que llevábamos nosotros, pues dice, se nos ha enseñado que debemos quitarnos estas ropas de la vieja naturaleza. Compara la vieja naturaleza con ropas roídas, con ropas repugnantes. Pues nos hemos quitado esas ropas, que es, como dice Pablo, es una ropa que está corrompida por los deseos engañosos de la carne. Debemos despojarnos de esas ropas roídas, sucias, y tenemos que renovarnos en la energía, en la fuerza, en la energía de nuestra mente. Y debemos vestirnos del nuevo hombre, que ha sido creado por el Padre Celestial, ¿para qué? Para la justicia. Y para que seamos santos, para que seamos perfectos. Debemos revestirnos con esas nuevas ropas que Dios nos ha dado. Igual que Dios le dio ropas a Adán y Eva, los cubrió con esas pieles de animales, pues igual Dios nos ha cubierto también con su justicia, con estas nuevas ropas, el nuevo hombre, que vivimos conforme a la justicia, amando la justicia y practicando la justicia. Hemos aprendido también en esta escuela que debemos echar fuera la mentira, tenemos que hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. Ya sabéis que el prójimo son los hermanos en la fe, lo dice bien clarito el apóstol Pablo en el verso 25, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí lo dice bien claro, ¿quién es nuestro prójimo? Lo dice Pablo, no como enseña este engañador llamado Ricardo Morales, que se hace pasar por pastorcillo, que sigue enseñando la mentira, no se quiere arrepentir la doctrina de demonios de que nuestro prójimo es cualquier ser humano, cualquier persona, sea malvado o sea lo que sea, que ese es nuestro prójimo. Eso es una mentira asquerosa y del diablo, ya se la ha refutado muchas veces, pero no se quiere arrepentir esta criatura de esa espantosa herejía. Aquí lo dice Pablo bien claro, Efesios capítulo 4, verso 25, que hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo, con el que está cercano a nosotros, y luego lo aclara bien clarito quién es nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, refiriéndose a la iglesia. Evidentemente nosotros no somos miembros los unos de los otros con los malvados, con los que no conocen al poderoso, es una soberana estupidez que solamente la puede enseñar un auténtico subnormal, un falso cristiano. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Los verdaderos cristianos que formamos la iglesia, es nuestro prójimo, un hermano en la fe. Ese es nuestro prójimo, y con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe, tenemos que hablar la verdad, nunca, nunca mentir. Nos podemos enfurecer, también hemos aprendido, podemos tener ira, claro que sí, pero sin llegar a pecar, porque se puede tener ira y pecan, están siempre con ira, están siempre enfurecidos, no. Enfurecernos, airarnos, pero sin llegar a pecar. Por eso dice Pablo, no dejéis que el sol se ponga sobre nuestro enojo, estando aún enfadados. Es decir, que no pase el día y sigamos enfadados. No, no tiene que durar todo el día nuestro enfado, nuestro enojo, nuestra ira. Y también hemos aprendido que no debemos darle oportunidad al diablo para que nos tiente. Si le dais oportunidad, le damos oportunidad a Satanás para que nos tiente, pues vamos a caer en la tentación. Entonces no hay que darle oportunidad. El que robaba, fijaos que Pablo está hablando en tiempo pasado. El que robaba, pues que no robe más. Antes de tener la nueva naturaleza, antes de creer en Jesús, pues había hermanos en esta iglesia de Efeso que robaban, que eran ladrones. Por eso habla en tiempo pasado, el que robaba. No dice el que robe no robe más. O sea, los verdaderos cristianos no robaban, ni roban. Está hablando en tiempo pasado, fijaos. Verso 28, el que robaba, el que antiguamente en su vida pasada, con la vieja naturaleza, pues robaba, solía robar cosas, pues que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para poder compartir con los necesitados. No dice para poder darle la ofrenda o el diezmo al pastorcito de la seta, como que hoy en día con todas estas iglesias satánicas falsas de la cristiandad apóstata, con la doctrina del falso diezmo monetario, para enriquecer al falso pastorcillo, al mamarracho que se ha de pasar por pastor o por profeta o por evangelista, no. Que trabaje honradamente con las manos para poder compartir con los necesitados. ¿Qué necesitados? Pues evidentemente los santos de la iglesia, los verdaderos hermanos en la fe. Y que esto es lo que hacían, por ejemplo, los primeros cristianos, cuando Pablo recolectaba ofrendas de alimentos para enviarlas a Judea, a los hermanos de Judea, de Jerusalén, de toda esa zona, que había una hambruna, como lo dice la Biblia, bien clarito, en el libro de los Hechos, para recoger ofrendas. Pablo lo que hacía en las iglesias, recoger estas ofrendas de alimentos para llevarlos a los santos de Jerusalén. ¿De acuerdo? Para compartir con los necesitados. Ahí no estaba hablando Pablo de ayudar, de compartir, de dar alimentos a la gente del mundo. No, 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 no. Habla concretamente de los santos necesitados de Jerusalén. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Ayudar a hermanos que están pasando hambre, que tienen necesidades. Hemos aprendido también que tenemos que evitar cualquier tipo de conversación obscena. Conversaciones obscenas, chistes obscenos, de ninguna manera tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conversación? Pues que contribuya a la buena edificación y seamos de bendición para todos aquellos que nos escuchan. A la buena edificación, edificación en la fe. Hablarles de la verdadera doctrina para bendición, para beneficio de todos los que nos escuchen. Esas deben ser las conversaciones de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios. No hablar estupideces, no hablar imbecilidades que no edifican para nada. Y luego también hemos aprendido que, como Pablo dijo, que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Es decir, a la energía del poderoso, como lo he traducido yo en esta versión que yo escribí. Aquí lo que está haciendo es personificando al Espíritu de Dios, al poder del Altísimo, como si fuera una persona. Pero sin serlo, evidentemente, ya sabemos que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una fuerza, lo dijo Jesús. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 1, verso 8. El propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Todo lo contrario a lo que enseñan hoy millones y millones de falsos pastores católicos, pentecostalocos, evangelocos, la cristiandad apóstata y diabólica, que enseñan que es una tercera persona divina. Pues no, Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Y aquí Pablo dice que no debemos contristarla. A esta energía de Dios lo está personificando. La Biblia personifica muchas cosas, como los árboles, etcétera, la sangre, etcétera, pero no son personas. Eso se llama la personificación. Y con este Espíritu de Dios, con esta energía de Dios, pues fuimos sellados para el día de la redención, el día de la liberación. Es el sello que Dios ha puesto en los verdaderos cristianos. No el sello de guardar el día sábado, el séptimo día de la semana, como enseña esta iglesia falsa del adventismo del séptimo día. No, no. El sello de Dios con los cristianos es su Espíritu, el Espíritu de Dios, lo dice Pablo, con el cual fuisteis sellados para el día de la liberación. Ese es el sello de Dios con su iglesia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no la observancia del día sábado. Y ya para terminar, hemos aprendido también que tenemos que quitar de nosotros pues toda la amargura que produce maldad, amargura que produce maldad, que nos lleva a hacer el mal. Como por ejemplo la cólera, la ira, la cólera, que dura siempre. Nos podemos airar, podemos tener enfado, pero sin pecar. Aquí está hablando de la cólera que lleva al pecado. Tenemos que quitar de nosotros la gritería, pegar gritos, aquí lo dice Pablo. Todo lo contrario de lo que hacen los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos, que siempre en sus cultos asquerosos y apóstatas se ponen a pegar gritos como psicópatas energúmenos. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las iglesias falsas de los gitanos, en las llamadas iglesias de Filadelfia, que hablan a gritos, que predican a gritos. Hacen absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este pasaje. Que tenemos que quitar de nosotros la gritería. Pues ahí, hacen ellos todo lo contrario, los pentecostalocos. No solo los gitanos, en las iglesias gitanas, sino también en las, el resto de iglesias pentecostalocas. Porque los gitanos son pentecostalocos. ¿De acuerdo? Entonces todas las iglesias pentecostalocas, el pastorcillo, la falsa pastorcilla, todos estos mamarrachos, predican a gritos. Y Pablo lo dice bien claro, que debemos de quitar de nosotros la gritería. Tenemos que quitar de nosotros también lanzar maldiciones, es decir, no maldecir a nadie. Que esto no significa que no tengamos que insultar. Claro que podemos insultar. El propio Jesús utilizó a veces el insulto contra los hipócritas religiosos. El apóstol Pablo también, el apóstol Pedro también. Una cosa es insultar, diciendo la verdad, y otra cosa muy diferente es lanzar maldiciones. Y el que no sepa la diferencia de esto es porque es un pobre idiota, porque no tiene cerebro. No podemos maldecir a nadie, por ejemplo, decirle, deseo que te caiga un rayo, que te caiga un rayo y te partan dos. Eso es maldecir. Eso jamás lo hacemos los verdaderos cristianos. Pero sí, claro que podemos insultar con la verdad a aquellos que se lo merecen. El que es un hijo del diablo, le podemos llamar perfectamente hijo del diablo, un apóstata de la fe, un necio, un imbécil, porque la palabra necio significa imbécil, idiota. Claro que podemos utilizar este tipo de insultos para personas que se lo merecen. Eso no tiene que ver nada con maldecir. Y dice que tenemos que quitar de nosotros también todo tipo de maldad. Lo que tenemos que ser es bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, dijo el apóstol Pablo. Claro, cuando hay un genuino arrepentimiento, sin arrepentimiento no existe perdón posible. Aquí cuando Pablo dice perdonándonos unos a otros, por ejemplo, un hermano que nos ha ofendido y se arrepiente, pide perdón, pues claro que tenemos que perdonarle. ¿De acuerdo? Sin arrepentimiento no existe perdón. Eso de que hablan en las iglesias, todos estos mamarrachos y mamarrachas dicen yo perdono a tal persona y tal, un psicópata, un asesino, lo que sea, y el sujeto no se ha arrepentido de lo que ha hecho, pues no se le puede perdonar. Tú no puedes perdonar a alguien que no se arrepiente del mal que ha hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí cuando Pablo dice que tenemos que perdonarnos unos a otros, está hablando de personas que nos han ofendido, que han pecado contra nosotros y se arrepienten. Claro que tenemos que perdonarlos. Y además lo aclara Pablo. Dice, como el poderoso también os perdonó a vosotros, por su favor inmerecido por medio del Mesías. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros? Pues cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados. Entonces Dios nos perdonó. Por eso aquí lo aclara Pablo. Perdonar a otros, pero cuando se arrepienten. De la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pues esta es la tremenda enseñanza que hemos aprendido en este estudio de Efesios capítulo 4, versos 17 al 32. Mañana vamos a entrar en el capítulo 5 de Efesios. Muy importante. Y luego estudiaremos el capítulo 6 y ahí ya terminamos el estudio de esta epístola. Pues gracias, repito, por los hermanos que os habéis atrevido a enviar mensajes, aportaciones, comentarios de alguno de estos pasajes, y los que no quieran hablar, pues peor para ellos, si no tienen la pobre capacidad mental para dar algún comentario sencillo de alguno de estos pasajes, pues el que no quiera hablar, pues allá, que escuche nada más entonces. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, Pablo fue bien claro, de Dios nuestro Padre, que Él es el Dios supremo, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.